te habla nuevamente Carolina Caballero, saludándote aquí desde Conmovida, este podcast para hacerte vibrar, sentir y crear. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que conozcas todo el proyecto. Lo puedes encontrar a través de las redes sociales, el Facebook y el Instagram, en el @movidacc, o también puedes visitar la página web www.movidacc.com, donde encuentras toda la información acerca de esta metodología que he diseñado como psicóloga, bailarina e instructora de yoga para acompañar tus movimientos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Bueno, a mediados del mes de octubre me lancé a hacer una serie de podcasts en donde te cuento historias sobre mi vida, en donde a propósito de los disfraces he venido identificando algunos con los cuales solía pues yo caminar por mi vida cotidiana, y pues te invitaba a que reflexionaras tú también sobre cuáles eran esos disfraces que de pronto ya no te estaban sirviendo más y podías empezar a reevaluar si querías dejarlos de usar, ¿cierto? Yo pude identificar un par, especialmente pues el de la fortaleza y la perfección, y también pude identificar otro que era el de la pobre viejecita, que me hacía muy triste. Te invito a que escuches ese episodio especialmente, se llama Aprender de los movimientos, la pobre viejecita, un traje menos, porque allí te decía, pues te contaba de mis viajes, te contaba cómo en una época de mi vida yo sentía pues que no tenía mucho. Sentía que pues tenía una vida de artista y que como artista no iba a lograr hacer mi vida sostenible, entonces me encontraba como en ese dilema de bueno, ¿cómo voy a seguir haciendo esto que me gusta tanto? A partir de ese podcast quería hablar sobre el apego, pero pues tuve en la mitad a una invitada muy especial que también te invito a que escuches ese podcast, con la que hablé sobre los viajes. Ella es una viajera, se llama Daniela por el mundo, se hace llamar así, es Daniela Montoya. Una chica de Medellín con mucha fuerza que he conocido aquí en Puerto Colombia y que se dedica a viajar y a crear contenido para que la gente también pueda hacerlo aquí en Colombia y también pues en el mundo. Ella también ha tenido experiencias y entonces recomienda de sitios, cuenta sobre su experiencia, etcétera, etcétera. Con ella fue muy bonito porque también fue como compartir esa experiencia de ser mujeres viajando, que no, pues que también da un poco de miedo, que también tiene que ver con ese de construir el rol de la mujer y de lo que estamos acostumbrados a entender como el papel que tiene la mujer en la sociedad y en nuestra cultura, ¿cierto? Y como pues de todos modos no es fácil, pero aún así entonces cuando uno decide que el movimiento hace parte central de la vida de uno, pues también desde allí hay otros valores que se ponen en juego y desde allí son como otras decisiones las que se toman. Entonces pues fue muy bonito hablar con ella sobre este tema. Entonces pues te invito a que pauses este podcast si no está haciendo mucho sentido. Ve, escuchas la cadena de podcast anteriores y cuando te pongas al día pues puedes regresar, o bueno, si no, simplemente escuchar esta parte final y luego entonces te devuelves a entender los demás como quieras. Bueno, hablar del apego. ¿Por qué quería hablar del apego? Porque siento que el apego tiene que ver también con esa forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Hay diferentes clases de apego que quisiera como tocar. Y también creo que para mí ha sido muy interesante esto de entender cómo soltar, ¿cierto? Cómo dejar que la vida pase y no solamente cómo yo voy a hacer mi vida o cómo diseñar la vida. Entonces creo que ahí hay una pregunta muy linda que se comienza a hacer, que cuando uno empieza a pensar en el cómo me apego y cómo me desapego, y es pensar en que la pregunta cambia y es como ¿qué quiere la vida de mí en lugar que quiero yo de la vida, ¿cierto? En la forma en la que yo me apego a las cosas, a las situaciones, a las personas, ¿cierto? Es como que yo quiero esto de la vida, ¿no? Desde un papel del ego, de sentirse muy centro y de creer que lo tengo todo bajo control, ¿cierto? Y que puedo hacerlo todo yo sola o yo solo. Versus la pregunta de, bueno, ¿qué quiere la vida de mí? qué quiere la vida de mí y para qué soy buena, ¿cierto? Y bueno, yo sentí que en algún momento eso también pasó para mí, como que yo sentía que tenía unas ideas muy fijas de lo que quería que pasara en mi vida. Y esas ideas, esas expectativas que tenía sobre mí y sobre los demás, pues empezaron a causarme mucho sufrimiento. Y en realidad empecé a sentir era que era como estrellarme con las paredes, o sea, era como luchar contra la corriente, era como cargar un peso muy pesado, ¿cierto? Y eso me estaba empezando a hacer muy infeliz, empecé a volverme muy envidiosa, como a sentir que todo el mundo tenía la vida que yo quería menos yo, ¿cierto? Entonces eso me hizo como cambiar la moneda, la cara de la moneda y decir, bueno, si hay cosas que no están funcionando, ¿cierto? Si hay anhelos que no se están cumpliendo, entonces, ¿cómo puedo yo empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente y qué sí es lo que está funcionando en mi vida y qué sí es lo que está, qué sí es lo que se está dando? ¿Cuáles son las oportunidades que sí estoy teniendo? Y en lugar de preguntarme pero ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Entonces también empecé a preguntarme, bueno, si esto está pasando, ¿no? ¿Cómo puedo usarlo yo para potenciar? ¿Qué puede estarme esto indicando? ¿Para qué me está pasando? Y la pregunta entonces cambia, ya no es por qué, como en un papel de la víctima, sino es como, bueno, dadas esas circunstancias, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y lo que descubrí era que había de mi parte un inmenso trabajo por hacer. Ya no eran tantos los demás, ni las circunstancias, ni los objetos, ni etcétera, etcétera, ¿cierto? Sino era yo más bien la que tenía todo un trabajo por hacer y que entonces tenía que ponerme manos a la obra. Esto pues coincidió con mi último viaje a Asia, y entonces pues fue un tiempo pues como de mucha reflexión, pero también como de mucha construcción. También, bueno, cuando me encontré con el budismo, digamos que también esta idea del apego pues ha cambiado completamente para mí y siento que también el apego tiene que ver con la forma en cómo yo concebía el amor o lo concibo, ¿no? Todavía no es que pues ya lo tenga todo resuelto, pero digamos que también ahí hay un link, como una conexión muy grande con la forma en que yo amo. Y también pues la meditación vipassana y mis cursos de budismo pues me han ayudado enormemente a entender cómo de qué manera puedo yo empezar a soltar objetos, personas, situaciones. Y cuando me pongo en esa tarea, pues también entiendo que eso, que amar incondicionalmente también requiere como mucho soltar. Y soltar no solamente las personas que uno ama, sino también soltar las ideas que uno tiene de uno mismo. Y creo que ese es el principal reto y por eso es que uno sufre más, que es porque uno no puede soltar esa idea que uno tiene de uno mismo. Con relación a los objetos, hay una frase que me gusta mucho y que creo que también pues lo resume mucho, que la trae Jay Shetty, lo he escuchado mucho, él es un coach y un hombre muy especial que pues también fue monje y ahora está dedicado como a todo esto, el crecimiento espiritual, ¿cierto? Él trae una frase del Bhagavad Gita que dice, desapegarse no es no poseer nada, sino no dejar que nada te posea. Entonces, creo que esa frase es muy sabia con relación a los objetos, ¿cierto? Especialmente en esta sociedad en la que pues el consumo es como uno de nuestros vectores principales para medir nuestro bienestar, ¿cierto? A veces pensamos que es según las cosas que poseemos, que podemos decir que estamos en bienestar o que esas son las que nos dan bienestar, ¿cierto? Y entonces pasamos nuestras vidas ahí buscando adquirir esos objetos y de ciertas marcas y de ciertos tipos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya empezamos a que ese valor, digamos, que se vuelva el único rector de nuestras vidas y de nuestro bienestar, entonces empezamos a darnos cuenta que los objetos empiezan a ser los que nos poseen. Entonces ya no tenemos movilidad porque tengo que cuidar algún objeto, porque tengo que pagar alguna cuota, porque es el compromiso de esto, etcétera, etcétera. No quiero decir que tener bienes no sea, pues, digamos que una meta o algo muy agradable. Obviamente que podemos obtener mucho bienestar de ciertos objetos y de los objetos, ¿cierto? Inclusive pues muy buena calidad de vida, pero entonces es como preguntarse ese, bueno, ¿soy yo quien poseo a los objetos o son los objetos los que me están poseyendo? Y si en esa pregunta encuentras que tus objetos son los que tienen más poder sobre ti porque son los que te hacen tomar más decisiones y son los que organizan tu vida, pues te invitaría a que replantearas esa relación y mires qué pasa si inviertes la relación. Si entonces eres tú el que decide ahora qué tantos objetos consumes o con qué tantos objetos te relacionas, ¿cierto? Igual también, pues claro que esto aplica para las circunstancias y también para las personas, ¿cierto? Cuando uno se apega a las personas y siente que las personas lo poseen a uno, pues ahí hay todo un problema de dependencia. También se vuelve uno víctima de la relación, ¿cierto? Y también, pues, lo más importante es que hay una pérdida de poder personal. Y cuando perdemos nuestro poder personal, pues digamos que nuestra vida obviamente que se va a ver en sufrimiento, porque no hay nada peor que nos quite nuestro poder personal, ¿cierto? Ese poder de decisión, ese poder de expresión, cuando es violentado o cuando nosotros mismos lo violentamos, nuestro poder de expresión y nuestro poder de acción y de decisión sobre todo. A veces no podemos actuar, pero sí podemos decidir ciertas cosas. O sea, cuando sentimos es que nos viene desde afuera, como se nos impone algo, pues entonces lo único que puede haber es rebeldía y desobediencia y destrucción, ¿cierto? Porque lo único que hay es malestar. Pero cuando invertimos, cuando sentimos que nosotros somos los que estamos subiendo el poder, cuando somos nosotros los que estamos construyendo, cuando somos nosotros los que estamos tomando las decisiones conscientemente, pues ahí hay todo un cambio de perspectiva. Bueno, el apego también quería decir pues que es una noción que tiene diferentes entradas también, desde la psicología también se ha trabajado, y el apego pues también tiene que ver con esos vínculos primordiales que generamos en la vida, ¿cierto? Hay un psicólogo, un psicoanalista, pues que después desarrolló toda una teoría acerca del apego, en inglés se llama attachment, y es también como esa relación básica que tiene el bebé con el cuidador, principalmente con su madre, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser la madre, sino también puede ser pues cualquier persona que estuvo a cargo del bebé. Pues hay básicamente como tres clases de apego. Habría uno que sería el ideal, que es el apego seguro, en el que el bebé pues digamos que puede libremente expresar sus necesidades y hay un cuidador que le está atendiendo al mismo tiempo que lo deja ser, ¿cierto? Le da un espacio de ser, le da un espacio de expresarse y al mismo tiempo pues está respondiendo a las necesidades que ese bebé necesita. Pero hay otros dos tipos de apegos que también son muy comunes en la vida adulta, ¿no? Pues todos vamos desarrollando, y también pues la forma del apego tampoco es como 100% delimitable. A veces, aunque tengamos apegos seguros, también pasamos por los otros, pues porque finalmente la experiencia humana es imperfecta y pues nuestros cuidadores siempre tuvieron uno que otro error o pues cayeron en diferentes situaciones, y esto creó diferentes tipos de apego en nosotros. Entonces pues está el apego ansioso o ambivalente, que es ese bebé que entendió que el cuidador no siempre atendía sus necesidades, y entonces este bebé tiene pues que ser como un bebé que tiene que hacerse notar, que tiene que hacer bulla para que sus necesidades sean atendidas, ¿cierto? Y que también pues tiene que comportarse como de cierta manera para que sus necesidades sean atendidas. Entonces pues eso se puede luego observar en algunos comportamientos, como queriendo complacer siempre a los otros, como poniendo a los otros por encima de nosotros, no teniendo unos buenos límites, ¿cierto? Porque queremos ser aceptados, queremos confirmar que sí nos van a querer, que sí nos van a ayudar, ¿cierto? Y también existe pues el otro apego, que sería el apego evitativo. Ese apego evitativo son aquellos bebés que el cuidador no sabía cómo lidiar con la emoción del bebé y entonces prefería como evitar responder a las necesidades del bebé, y el bebé aprende entonces que es mejor inhibir o adormecer sus emociones. Entonces es ese bebé que lloraba y es un cuidador que se ponía muy nervioso y prefería esperar a que terminara de llorar para luego sí ir a atenderlo. Entonces el bebé aprende que es mejor pues no expresar su necesidad, ¿cierto? Y que es mejor como guardarse la emoción. Entonces a partir de allí también pues se crean personas que son muy independientes, muy fuertes, como que lo pueden resolver todo, pero es a costa de evitar una emocionalidad o como entrar en contacto con sus emociones. Entonces tampoco se crea un apego seguro allí, no se vinculan de una manera segura. Esto pues luego obviamente se puede ver reflejado en nuestras relaciones y pues yo siento que entender el apego también y como qué tipo de apego tiene uno es súper importante para crear relaciones satisfactorias, digamos, y beneficiosas, en el sentido de que una relación satisfactoria y beneficiosa es aquella en la que uno puede ser auténtico y en el que uno no necesita estar temiendo si la persona lo va a querer o no lo va a querer, ¿cierto? Sino que uno puede expresarse y también poner sus límites sin ningún temor, digamos, como a que va a pasar algo trágico o que va a haber problema si uno también pone sus límites, por ejemplo. Y a mí eso me costó mucho trabajo. Creo que yo he sido una persona que también he buscado como estar siempre para los demás. Sobre todo me costaba mucho trabajo entrar en conflicto, entonces prefería callarme las cosas para que no, digamos, que tener una opinión diferente o no expresarme completamente, y a veces pues eso me llevaba a hacer cosas por los demás que en realidad yo no quería, y luego pues la única que se veía afectada era yo misma. Entonces, y también pues bueno, en mis relaciones de pareja también creo que muchas veces me faltó poner claridad en mis límites y también yo entender los límites de los demás, y entonces pues creé como relaciones muy dependientes en las que nos asfixiábamos mutuamente porque digamos que no había la posibilidad como de que cada persona se pudiera dar un espacio para hacer lo que quería hacer y aún confiar en que había algo estable y seguro y con confianza en la relación para volver a ella. Entonces también eso pues ha dificultado o dificultó mucho mis relaciones y me llevó a replantearme pues toda esta noción que yo he construido alrededor del amor. ¿Cómo es que uno construye pareja o para qué construye uno pareja o con quién es que se debe construir pareja, ¿no? Y pues me he dado cuenta que también el hecho de que las relaciones a veces no hayan perdurado tiene que ver mucho con esa idea que yo tenía de que, bueno, ya había que hacer funcionar la pareja, ¿no? A toda costa. Porque, pues, la vida era más linda con pareja y así tiene que ser, y porque a uno le entra la angustia de que se va a quedar solo y que además entonces no va a poder tener una familia como se imagina o como yo me imaginaba que iba a suceder cuando era pequeña, ¿no? Pero en la medida en que también he podido irme desapegando de mis ideas, que es, creo que es el apego más difícil que hay que hacer, el desapego más difícil que hay que hacer, que es el de soltar esas ideas que uno tiene de uno mismo, de las expectativas que uno se crea de uno mismo, porque finalmente pues uno está hecho es de sus propias creencias, ¿cierto? Y una vez yo estoy allí en bienestar, en tranquilidad, en calma, en sintonía con mis valores, en sintonía con mis límites también, entonces desde allí, desde ese estado de amor, es que yo puedo empezar a compartirme. Y creo que eso realmente lo logré como reformular en mi meditación vipassana, en el que nos enseñan pues a través de la respiración como entrar en esos estados profundos del cuerpo, en donde uno puede sentir cómo las emociones y las sensaciones vienen y van, son pasajeras. Entonces ya uno no se apega a la emoción, ¿cierto? Sino que uno puede como observarla y verla cómo emerge, cómo está y luego también cómo se va. Y es eso lo que pues los budistas llaman también como ecuanimidad, es como entender que la vida no es buena ni mala, sino simplemente eso que has aprendido como placentero y desplacentero, pues es impermanente. O sea, el amor es un estado en el que yo puedo estar, un estado de apertura, de expansión, de bienestar. Y cuando yo estoy en bienestar, en apertura y en expansión, yo le hago bien al mundo, ¿cierto? Entonces, uno empieza a también poder relacionarse de una manera diferente. Cuando uno está en bienestar, cuando uno está de amor, uno se vuelve incondicional con los demás porque ya no depende de si ellos le respondieron o no le respondieron a las expectativas que uno tenía, sino que uno simplemente está compartiendo el camino. No es fácil, no quiere decir que pues uno también no tenga, digamos que, planes o se prometa cosas con su pareja, ¿cierto? Sino que es desde allí que uno se une también, como, bueno, esta es mi vida, yo me hago responsable de mi vida, tú tienes tu vida, tú te haces responsable de tu vida, y en estos dos caminos nos podemos acompañar y podemos construir juntos, pero sin necesidad de yo estar controlando tu camino, sin tú estar controlando el mío, y sin que mi felicidad pues dependa de la tuya. Entonces es más como uno se encarga también de labrarse su propia felicidad y también como uno no quiere que la pareja sea exhaustiva, es decir, que le brinde, que le llene todos sus aspectos, ¿cierto? A veces queremos que la pareja, eso lo dice Esther Perel, que es una experta en relaciones de pareja, y dices como, es que hoy en día estamos esperando que nuestras parejas sean los mejores amigos, los amantes, con los que mejor conversamos intelectualmente, el mejor aventurero, ¿cierto? El viajero, y le ponemos todo a la pareja, pero pues esa persona también es un mundo complejo y también tiene sus límites, y entonces quizás hay unos espacios en que podemos compartir con esa persona, pero habrán otras dimensiones de nuestra vida que no necesariamente esa persona tiene que llenar y no necesariamente tiene que decir pues que yo tengo que ir a buscarme otra pareja, sino que pues simplemente me puedo relacionar con esas personas de diferente manera. Entonces creo que desde allí las construcciones de las relaciones se hacen un poco más amenas y tranquilas. Yo todavía no me he emparejado. Lo que sí puedo decir es que he construido relaciones muy lindas a lo largo de esos 2 años. Obviamente que también he tenido mis impases con algunas personas, pero siempre como manteniéndome allí en esa búsqueda de cuál es la distancia para dar espacio, cuál es la distancia que yo necesito para que me respeten mi espacio, cómo es que cada vez puedo comunicarme más honestamente con las personas y contarles, bueno, yo comparto todo eso contigo, pero hasta aquí llego yo, y eso no quiere decir que no te quiera. Por el contrario, respeto tus decisiones y también espero que tú respetes las mías. Y bueno, pues con eso entonces quería como terminar esta serie de episodios. Entonces los invito a que descubran ese amor que hay en ustedes, que es infinito. Imagínenselo como un jardín. Hay una meditación budista hermosa que te invita a que pienses que el amor son flores que nacen y nacen y nacen y nacen, y tú tienes el poder de poderlas regalar y regalar y regalar sin que se vayan a agotar. Entonces no tengas miedo de cultivar ese amor interior, de sentirte siempre en bienestar, de poner unos límites claros, de ser honesto, de ser sincero, para que cada vez tus relaciones, tu realidad empiece a afinarse de la manera en cómo es por dentro. Te mando un abrazo gigante, mil gracias por escuchar. Nuevamente te invito a que conozcas el proyecto completo, Movida, a través de las redes sociales, por el Instagram y por el Facebook, a través del @movidacc o en la página web www.movidacc.com. Y pues que sigas toda esta cadena de episodios que comenzó con el podcast Sin Camuflaje, luego le siguió A verte los leo, Sin Camuflaje, luego le siguió Quitarse el Traje, Fortaleza y Perfección, luego le siguió Aprender de los Movimientos, La Pobre Viejecita, Un Traje Menos, luego siguió con la invitada especial, La Fuerza de los Viajes, Los Sueños y las Posibilidades de Ser Mujeres, y bueno, este último, que ya me despido aquí, estamos ya a diciembre y ya pues viene este cierre de año. Se completa también un año en que Movida ha estado activa, se creó hace 1 año y medio. Y duró pues un ratico como en saber exactamente qué iba a hacer, pero pues finalmente ahora ya tiene mucha más claridad, ha ofrecido talleres, clases, está este podcast, está una serie de productos que vienen ya para ti. Estamos trabajando en ello, te tenemos más noticias para el próximo año. Y quería dejarte con una frase que me llegó también de la Escuela del Amor, que son las actitudes del amor, y quisiera compartírtelas. Me la compartió mi amigo Alejandro Castro, y dice: toda expresión de ternura puede abrir el corazón, toda expresión de arte puede admirarse, todo lo comprendido puede producir paz, todo lo que es libre puede llegar a mí, todo lo aceptado puede generar felicidad, toda valoración puede traer satisfacción, y todo lo amado puede estar siempre contigo. Entonces no temas en amar, ama incondicionalmente, permitiendo que los otros se sientan libres cuando tú los ames, y pide también eso a cambio, tú sentirte libre cuando te amen, que tú puedas sentirte libre, porque si no tampoco es amor, y encontrar obviamente ese amor primero en ti para poder compartirlo con los demás. Bueno, abrazos y hasta la próxima. Mil gracias por escucharme. Chao, chao.